Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
La Fiscalía Nacional designó al fiscal regional de O'Higgins, Aquiles Cubillos, para investigar las eventuales irregularidades sobre la sobreestimación de producción en Codelco.
El Partido Nacional Libertario y el Partido Republicano anunciaron una acusación constitucional en contra del ex ministro de Hacienda, Nicolás Grau, por un supuesto error en la proyección de la deuda pública.
El gobierno ya cuenta con el borrador de la cuenta pública que va a realizar el presidente José Antonio Kast el 1 de junio.
Pese a la presión de los partidos, todavía no se define si es que habrá anuncios acerca de fusión de ministerios.
Privilegiando el diálogo con el oficialismo, el gobierno ya activó las conversaciones en el Senado en los días previos al trámite de la Ley de Reconstrucción Nacional.
La Moneda todavía no entra en contacto con posibles votos bisagra, mientras la oposición cuestiona ausencia del impacto de la reforma en el informe de las finanzas públicas.
El socialismo democrático respondió con dureza a las declaraciones del ministro de Agricultura, Jaime Campos, quien aseguró que el bloque se transformó en un vagón de cola del Partido Comunista y el Frente Amplio.
15 viviendas con daño, 2 edificios de bomberos afectados, suspensión de las clases y sectores todavía sin energía eléctrica son parte de las consecuencias del violento sismo que afectó a Calama ayer en la tarde.
La Fiscalía confirmó que la patente encontrada en el río Loncomilla pertenece al auto de la concejala desaparecida de Villa Alegre.
Desconocidos robaron una camioneta con una guagua de 4 meses en su interior.
Tras las críticas a Martina Rau, el gobierno defendió su plan de seguridad, asegurando que el énfasis estará en fortalecer el rol de las policías.
En el ámbito internacional, el líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, predijo que Israel se acerca a su final.
La Cámara de Diputados de Bolivia debate hoy un proyecto de ley para eliminar restricciones a la intervención de las Fuerzas Armadas en conflictos internos.
El secretario general de Naciones Unidas alertó que el mundo vive el mayor número de conflictos desde la fundación de su organismo en 1945.
En el deporte, Coquimbo juega hoy de visita a las 20:30 contra Nacional de Montevideo, buscando terminar en el primer lugar del grupo B de la Copa Libertadores.
Alejandro Dotavila avanzó a la segunda ronda de Roland Garros. Cristian Garín quedó eliminado del torneo.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llamen al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
1:03 p.m.
Buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Iniciamos la revisión de las noticias en esta edición del mediodía junto a Catherine Cubillos. Catherine, buenas tardes.
¿Cómo estás, Nivaldo? Buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. A esta hora siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de BioBio, la radio en todo el país. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital es biobiochile.cl y, por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de BioBio TV.
Vamos con las informaciones. El Ministerio Público ha designado al fiscal regional de O'Higgins, Aquiles Cubillos, para liderar la investigación por eventuales irregularidades en Codelco vinculadas a presuntas inconsistencias de los reportes de producción de cobre del año 2025.
La decisión fue adoptada por el fiscal nacional, Ángel Valencia, quien argumentó que el persecutor ya dirige otra causa que está relacionada con la coprífera estatal y cuenta con conocimiento respecto del funcionamiento de la compañía, particularmente el accidente del teniente. Marcela Rojas tiene todos los detalles. Hola, Marcela, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es una información que estuvimos actualizando durante esta mañana porque desde la Fiscalía Nacional llega esta decisión del fiscal nacional Ángel Valencia de poner al mando de esta investigación de eventuales irregularidades en Codelco al fiscal regional de O'Higgins, Aquiles Cubillos, quienes ustedes ya mencionaban, también dirige la investigación de este fatal accidente del teniente que dejó 6 trabajadores muertos en agosto del año pasado. Esta es una decisión para investigar estas irregularidades relacionadas con presuntas inconsistencias en los reportes de producción de cobre correspondientes al año pasado. Una decisión que el fiscal nacional Ángel Valencia señalaba responde a que existen dos denuncias actualmente vinculadas a estos hechos en el Ministerio Público. Una que se había ingresado por parte del diputado Jaime Mulet en la Fiscalía Nacional y otra que estaba dirigida en la Fiscalía Centro Norte. De esto se desprende que hay la necesidad de que un persecutor solamente dirija esta investigación y es por eso que se agrupan en una sola investigación y es finalmente Aquiles Cubillos, el fiscal regional de O'Higgins, quien va a tomar esta indagatoria a partir de ahora. Según detalló Ángel Valencia, ambas acciones judiciales apuntan a supuestas alteraciones o entrega de información incorrecta respecto de antecedentes y de la producción del cobre de la estatal cuprífera. Antecedentes que, según se ha planteado públicamente, también podrían haber impactado incluso en los bonos pagados a los funcionarios y a los trabajadores de la compañía. El fiscal señaló que para una mejor tramitación y para una dirección que sea de mejor forma de esta investigación, se resolvió que ambas denuncias fueran unificadas bajo este mismo persecutor Aquiles Cubillos, y en ese contexto se explica también la designación del fiscal regional a que él ya investiga también este accidente del teniente. Escuchemos las palabras del fiscal nacional refiriéndose a esta nueva designación del fiscal Aquiles Cubillos en la investigación contra Codelco.
Resolvimos que ambas denuncias iban a ser tramitadas por un solo fiscal y en particular había consideración de que el fiscal Aquiles Cubillos ya estaba conduciendo una investigación que se relacionaba con la operación de Codelco, probablemente teniendo a la vista el conocimiento que el fiscal Cubillos ya tiene del funcionamiento de la compañía y otra evidencia que ya ha sido incautada en esa causa, que fuese el propio fiscal Cubillos el que también asumiese esa investigación.
Por ahora esta causa se mantiene desformalizada, no se ha avanzado mucho más, recién estamos en la designación del persecutor que va a estar a cargo de esta investigación y busca determinar si efectivamente hubieron eventuales responsabilidades penales asociadas a este manejo o entrega de información sobre la producción de cobre de la empresa estatal. Aún no se sabe cuál va a ser el rol principal de Máximo Pacheco en esta investigación, si es que va a tener la calidad de imputado o si es que va a ser algún tipo de testigo en esta indagatoria que lleva a partir de ahora el fiscal regional de O'Higgins. Sin embargo, es una causa que recién comienza y que tiene, por ejemplo, al fiscal designado que va a empezar a llevar estas indagatorias.
A ver, esto está relacionado con eventual falseamiento, ocultamiento, claro. Maquillaje incluso de cifras en el año pasado, particularmente en diciembre, para obtener bonos y que se pagan por metas a ejecutivos y al personal en general de Codelco, ¿no?
Claro.
Y eso es lo que va a investigar ahora, además, el fiscal Cubillos, porque está con lo del teniente, sí, con lo del accidente.
Aquí se podría investigar incluso un eventual fraude al fisco, debido, claro, a que esta es una empresa estatal y todos estos bonos habrían sido pagados de manera irregular. El fiscal Cubillos también está a cargo de la investigación del teniente, por lo que resulta bastante cómodo para la Fiscalía Nacional tenerlo a él como el persecutor que dirige esta investigación, debido a que él ya tiene el manejo de la empresa desde el año pasado, cuando inician estas indagatorias por el fatal accidente.
Gracias, Marcela.
Buenas tardes.
Chao, Marce.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En BioBio, Radiograma.
1:08 PM.
Hablemos acerca del proyecto de mega reforma o ley miscelánea, aún sin entrar en diálogo formal con la oposición ni tampoco con los llamados votos bisagra. El gobierno privilegió activar en la semana distrital las primeras conversaciones con senadores oficialistas, y esto es, por cierto, en la antesala del inicio del trámite de esta que también es conocida como Ley de Reconstrucción Nacional.
Factores externos complican el ánimo opositor. La ausencia de los eventuales efectos del proyecto en un informe de finanzas públicas y un posible conflicto de interés del ministro de Hacienda Jorge Quirós motivan una petición de explicaciones al Ejecutivo. Gonzalo Holguín tiene los detalles. Gonzalo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Nivaldo, Katy. Sí, ha sido una jornada no de tantas declaraciones, pero mucho está pasando tras bambalinas. Ya se ha activado una ronda de conversaciones por parte del Ejecutivo con senadores oficialistas, con sus asesores, comenzando a acercar puntos comunes y empezando también el Ejecutivo a aquilatar cuáles van a ser las grandes solicitudes que van a recibir de su propio sector, recordando que también en la Cámara Baja fue complicado para el gobierno lidiar con algunas de las posiciones que tuvieron, por ejemplo, en Chile. Vamos escuchamos. Pienso, por ejemplo, en la manera en que Renovación Nacional fue insistente en que no se rechazara, en que no se aprobara, perdón, la eliminación de la franquicia tributaria del CENSES. En ese contexto, que hay que decir que durante esta jornada ha habido conversaciones en el ex Congreso Nacional. Diversas fuentes nos han podido confirmar. Entendemos que en estas conversaciones, más que senadores, hay asesores o representantes técnicos de los parlamentarios, pero que esta conversación hasta ahora solamente involucra a el sector del oficialismo, que las oposiciones aún no han recibido un telefonazo para tener una conversación seria, y que tampoco lo han hecho aquellos parlamentarios que a lo mejor uno podría pensar que el gobierno querría adelantar alguna conversación por la apertura que han mostrado. Y en este caso no está tan difícil ni tan misterioso el ver a quién nos referimos. Nos referimos al senador PPD Pedro Araya y al senador independiente Karim Bianchi. Son los dos parlamentarios que han mostrado algo de apertura a eventualmente aprobar la idea de legislar, que no sean evidentemente del Ejecutivo, y que para eso necesitan tener conversaciones profundas respecto de los eventuales cambios que podrían pedirle al gobierno a cambio de esta votación o de este voto a favor de la idea de legislar, que, como siempre hemos dicho, tiene una suerte de piso de 26 votos que el gobierno está tratando de afirmar, porque nosotros hemos contado en reiteradas ocasiones que esa bolsa de votos el gobierno haría bien en no darla completamente por sentado, porque también los parlamentarios de derecha tienen sus propios bemoles, sus propias aprensiones con este proyecto de ley, sobre todo en algunos incluso de sus elementos centrales, y es en ese contexto que pasamos a escuchar al senador PPD Pedro Araya, quien dice que aún no ha tenido conversaciones con el Ejecutivo, que está dispuesto a tenerlas, pero al mismo tiempo lanza una crítica bastante dura y bastante profunda al proyecto de ley, por lo que uno supone que en base al tono que emprende el parlamentario del progresismo, sería bien difícil que se pueda conseguir su voto a favor de la idea de legislar, a menos que el Ejecutivo cambie significativamente el proyecto. En todo caso, lo escuchamos al senador de Antofagasta, Pedro Araya.
Estamos disponibles para conversar con el gobierno, y sin embargo, la llamada mega reforma es un proyecto profundamente equivocado, debilita al Estado y reduce su capacidad de fiscalizar adecuadamente, y generando mayores espacios de incertidumbre. Chile necesita reformas responsables y consensuadas.
Bueno, también hay que decir que algo de críticas ha recibido Jorge Quirós, el ministro de Hacienda. Ya estaba esta declaración de la senadora María José Gatica, jefa de bancada Renovación Nacional, que había deslizado una crítica en torno a la falta de apertura o la eventual falta de apertura que podía tener el secretario de Estado, sobre todo esto en base también a lo que ocurrió en la Cámara de Diputadas y Diputados. Y también está esta cuestión que ha aparecido durante esta jornada del medio El Mostrador, saco una nota de prensa en donde señala que existiría un conflicto de interés no reportado en su declaración de intereses y patrimonio por parte del ministro de Hacienda Jorge Quirós. Tiene que ver básicamente con que su hermano es uno de los integrantes de una firma de arquitectos bastante reputada en la región de Valparaíso, que ha tenido una serie de contratos significativos con una serie de inmobiliarias y constructoras. Esto evidentemente, amén de que en la mega reforma hay una serie de elementos, evidentemente, como está el tema de la excepción de pago de contribuciones en la primera vivienda, la agilización de procesos administrativos en materia de construcción o de proyectos de larga envergadura, que precisamente van a ir a beneficiar a la industria inmobiliaria y también a las empresas constructoras. Y en este punto se ha hecho ya una solicitud abierta. Por ejemplo, el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, ha pedido que el ministro Quirós de alguna manera transparente esta información, que la incorpore en su declaración y que también sea franco con el Congreso para saber de qué manera las políticas del proyecto que él más impulsa podrían beneficiar directamente ni más ni menos que a su hermano. En ese contexto, habiendo dicho todo este asunto, vamos a escuchar al vicepresidente del Senado, el senador de la UDI, Iván Moreira, que en alguna manera defiende a Quirós, que dice que no está en ningún pedestal, que es necesario que esta mega reforma se apruebe y que habrá espacio para el diálogo. Escuchamos al senador gremialista.
El ministro Quirós no está en ningún pedestal. Está a la altura de las circunstancias. Chile demanda una mega reforma, no la pelea chica.
Evidentemente, el tema del informe de finanzas públicas es todo un análisis y todo un tema político y técnico por sí solo. Nos vamos a referir exclusivamente a lo que tiene que ver con una crítica que también ha lanzado la oposición, los senadores, los diputados de diversos partidos opositores, y que tiene que ver con que en el informe no está contenido, no está dimensionado ni proyectado el eventual impacto que puede tener en las finanzas públicas esta mega reforma, que evidentemente, como sabemos, el Consejo Fiscal Autónomo ha cifrado, también el Fondo Monetario Internacional se refirió a aquello, diversos economistas este tema del impacto que tiene la recaudación fiscal ha sido tema, y el senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, llama al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, a entregar estos antecedentes que, a juicio de ellos, del sector de la oposición, son un insumo relevante para cuando este debate comience oficialmente en el Senado de la República el próximo martes.
Creo que el ministro Quirós tiene que hacerse cargo de transparentar sus dichos. Aún tiene pendiente estimar el impacto de su mega reforma en la trayectoria de la deuda, que era lo que todos esperábamos que dijera ese informe.
Quedan 7 días. 7 días para que pase por la cuenta. Ya sabemos que va a ingresar con urgencia suma. Lo más probable es que pase por las comisiones de Hacienda, Medio Ambiente y Trabajo, como lo hizo en la Cámara Baja. Y evidentemente el diálogo que ya está abierto con el oficialismo y que todavía no se abre con la oposición genera mucha expectativa respecto a la posibilidad y la capacidad que tendrá el gobierno de llegar a un acuerdo político. Estamos esperando declaraciones de la presidenta del Senado, Paulina Núñez, que se encuentra en La Moneda en reuniones con diversos ministros de Estado, pero lo cierto es que también hay una bajada de línea respecto de cómo ella proyecta que se va a dar esta tramitación, cómo le va a plantear a los comités parlamentarios que debe plantearse, los tiempos de la misma, por las comisiones que va a pasar, todo eso aún por verse a 7 días del inicio del trámite de la Ley de Reconstrucción Nacional. Ibaldo Cati.
Muchas gracias, Gonzalo. El gobierno ya cuenta con el borrador de la cuenta pública que va a realizar el presidente José Antonio Kast el 1 de junio.
Pese a la presión de los partidos, todavía no se define si es que habrá anuncios sobre fusión de ministerios. Por ejemplo, que es una de las peticiones que ya hacen del oficialismo, como mencionamos. María José de la Barra está en La Moneda. Hola, María José, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Queda menos de una semana para la cuenta pública y ya está el primer borrador de lo que será el mensaje que entregará el presidente José Antonio Kast a la ciudadanía el próximo 1 de junio. En la previa hemos visto un despliegue comunicacional liderado por la SECOM en la que se ha instalado la frase Chile cuenta con todos como uno de los eslogan que se quiere claramente implementar en una cuenta pública que, según comunica fuentes de la radio, tendrá un sello ciudadano, podría incluir ideas e imágenes ciudadanas dentro del mensaje presidencial. Más allá de esto, también hay un foco importante respecto a qué es lo que se quiere comunicar como los principales hitos del Ejecutivo. Se quiere poner foco, por cierto, nuevamente en el concepto de la emergencia, que a juicio de algunos ha quedado en segundo plano durante estos meses de administración. Parte de eso, de volver a poner la emergencia en el centro, implica tener que explicar por qué Chile llegó a este punto, y ahí va a haber un espacio, por cierto, de poder realizar críticas o puntos políticos sobre los gobiernos anteriores. Otro eje está en seguridad. Se espera que tanto el domingo 31, en la instancia del presidente presente, que es una reunión que va a realizar el presidente con distintos vecinos en Villa Alemana, tanto como en la cuenta pública, se den a conocer los principales lineamientos de la política de seguridad. Más que dar a conocer un plan como tal, dicen acá en La Moneda, será explicar los principales aspectos que han llevado a cabo, que esos han permitido poder sentar las bases para poder realizar cambios mayores. Se hablará del plan de reconstrucción nacional, de los logros o hallazgos del plan Inspección Total, esta auditoría que también está generando parte del equipo de auditores internos del Ejecutivo, lo relativo a la Ley de Escuelas Protegidas, y habrá un énfasis importante en salud, dando a conocer los hitos de la alerta sanitaria oncológica, e incluso no se descarta que se puedan anunciar otras alertas sanitarias para hacer frente a distintos aspectos de las listas de espera. Pero tal como ustedes lo decían, los partidos han sido bastante inquietos respecto a sus solicitudes, sobre todo por temas de fusión de ministerios. De hecho, este es un tema que fue planteado por el presidente de la República en campaña y que adquirió mayor relevancia luego del ajuste ministerial que se realizó la semana pasada, con el que el gabinete ya cuenta con 3 biministros. La UDI propuso fusionar 10 ministerios, eso es algo que ya hemos realizado, que ya hemos revisado dentro de educación, por ejemplo, fusionarlo con ciencia y cultura, interior con SECPRES y SEGEGOV, también vivienda con bienes nacionales, minería con energía. Son algunos de los aspectos que, según el diputado de la UDI, Eduardo Cretón, son claves para poder avanzar en un Estado eficiente.
Hoy Chile tiene muchos ministerios y creemos que es momento de avanzar hacia lo que se prometió en campaña, fusionar ministerios. Por eso le hemos hecho una propuesta seria y responsable al presidente José Antonio Kast para avanzar hacia un Estado más eficiente.
Por parte de la oposición, el secretario general del Frente Amplio, Andrés Kuble, sostuvo que están de acuerdo con que estos temas se evalúen. De hecho, dijo que lo habían incorporado como propuesta incluso en sus distintos programas de gobierno, pero realizó la crítica, por cierto, apuntando a que no sirve de nada anunciar cosas que no se han cumplido, tal como lo hizo el presidente Kast durante la campaña, prometiendo aspectos que ahora se ha dicho que no se van a poder materializar.
La ciudadanía ya tiene una desconfianza ante este gobierno que no ha sido capaz de mostrar resultados en estos días. Respecto a la fusión de ministerios, algo que siempre se puede evaluar, nosotros mismos lo teníamos incluido en nuestros programas de gobierno, pero no nos sirven de nada promesas o palabras en el aire que ya hemos visto que después el gobierno no es capaz de cumplir.
Las propuestas del propio oficialismo y las promesas de campaña del presidente Kast se suma una nueva medición. Hablamos de la encuesta Panel Ciudadano UDD, que evidenció que un 63% de los encuestados está de acuerdo con que se necesitan 20 o menos ministros en este momento en el Poder Ejecutivo, y un 57% cree que esto debería ser anunciado durante la cuenta pública. Las razones que se le preguntan a los encuestados para hacerlo y claramente van variando. Un 30% creen que con esto sí se realiza un ajuste fiscal o un verdadero recorte fiscal. Un 21% cree que es una forma de improvisar ante problemas políticos. Hay distintas visiones. Lo cierto es que dentro del borrador todavía no está considerado como un aspecto fundamental el tema de la fusión de ministerios para la cuenta pública, pero en el Palacio de la Moneda no descartan que ese tema pueda ser finalmente anunciado. Hay que ver si es que va a ser con la propuesta de la UDI o con otras propuestas que puedan ser de hecho recogidas durante los próximos días, pensando en que aún queda menos de una semana.
Gracias, María José.
Buenas tardes.
Todas las noticias. Radiograma.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo, y en Consorcio lo sabemos muy bien, porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos, y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
1:22 p.m.
Más temprano, auditores nos advertían de un incidente en las afueras de la Universidad de Santiago que involucraba un bus del servicio Red y fuego que estaba consumiendo ese vehículo. Vamos a actualizar la información, que fue lo que pasó. Rodrigo Pino, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Procedimiento que está actualmente acá en desarrollo, sector de calle Romero con Matucana. Ustedes ven imágenes a través de BioBio TV y le relatamos a nuestros auditores este bus de servicio Red que quedó prácticamente totalmente destruido producto del efecto de las llamas, un acto totalmente intencional. Hay registros de cámaras de seguridad en la cual se evidencia que efectivamente desconocidos salieron desde el interior de uno de los accesos de la Universidad Santiago de Chile, bloqueando el paso de este bus de servicio de Red, amenazando al conductor y posteriormente rociando con combustible este vehículo del servicio de Red. Afortunadamente no hay personas lesionadas, pero provocó una destrucción total de esta máquina y también daños en la propiedad pública. Un árbol que está justo abajo generó un riesgo importante de que estas llamas pudieran alcanzar incluso un edificio que está en este sector. Debió trabajar rápidamente personal del Cuerpo de Bomberos de Santiago para poder sofocar las llamas. Hay registros de cámara de seguridad, cual se ve el accionar de estos asaltantes. Hay parte del ambiente de estos encapuchados quienes protagonizaron el ataque a este bus. Escuchamos parte de lo que fue este ambiente protagonizado por parte de estos encapuchados quienes bloquean el tránsito y posteriormente lanzan estos elementos combustibles. Sí, parte de este ambiente, la cual se ve como posteriormente prenden fuego. Ustedes ven la imagen, se ha llegado a este instantes el delegado presidencial Germán Codira, pero también ha llegado el ministro de Seguridad Martín Arrau, quien ha llegado hace instantes, se está entrevistando con personal de carabineros de fuerzas de control de orden público y también con bomberos para recabar más antecedentes, y también ha llegado el jefe de la zona metropolitana de carabineros para recabar más antecedentes. No tenemos reporte de que haya personas detenidas, pero efectivamente hay diligencias en curso y que ha llamado, por supuesto, la atención de las autoridades de gobierno que se han hecho presentes en este lugar, acá en los límites prácticamente de las comunas de Santiago, también de Estación Central, en torno a este ataque incendiario que afectó a este bus del servicio Relo. Señalamos, no hay personas lesionadas, hay trabajo ya en curso por parte de carabineros, de bomberos, y estamos a la espera de los próximos minutos la vocería también de carabineros y de las autoridades que han llegado hasta este lugar. Lo reiteramos, el ministro de Seguridad Martín Arrau, el delegado presidencial Germán Codina, además del jefe de zona metropolitana de carabineros, quienes están a esta hora recabando antecedentes de este primer atentado incendiario a un bus de servicio Red bajo el gobierno de José Antonio Kast, y que tiene parte de acciones protagonizadas por encapuchados acá en el centro de la capital. Bio Bio, la radio.
En Radiograma no elegimos las noticias,
elegimos contarte la verdad. 1:25 p.m.
Es el día después de una tremenda noticia en materia económica que se dio a conocer ayer de parte del Ministerio de Hacienda, que involucra a la ex administración. Las críticas apuntan a cálculos poco precisos que terminan influyendo en leyes, en presupuestos, finalmente en el bolsillo de las familias. Es el informe de finanzas públicas del primer trimestre que se indica nuevamente la administración pasada y una posible acusación constitucional en contra de quien fue ministro de Hacienda, Nicolás Grau.
Y recordemos que las autoridades de la administración pasada se han defendido señalando que son estimaciones o proyecciones, y ellos mantienen esas proyecciones, dice que son correctas, ¿no? También hay que decirlo. A ver, el Consejo Fiscal Autónomo, que probablemente algo de decir, se reúne esta tarde para analizar el tema en una sesión extraordinaria. Vanessa Gajardo, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Claro, ayer se conocía entonces este primer informe de finanzas públicas de esta administración, y nuevamente lo que deja ver es una cierta desprolijidad o falta más bien de rigurosidad de lo que son los cálculos. Cálculos con los que, por cierto, se discuten proyectos de ley, se discuten los presupuestos de la nación y se afecta al bolsillo de las familias. Esta mañana, el exministro de Hacienda, Mario Marcel, respondía a través de un mensaje escrito a Bio Bio, la radio, que las declaraciones que dio ayer el ministro Jorge Quirós se refieren a la proyección de deuda al 2030, no necesariamente de lo que es la situación actual. Y además sugirió que se revise la explicación que dio a través de su cuenta de X el exministro Nicolás Grau antes de proyectar supuestos impactos, dice este mensaje, sobre los bolsillos de las familias. Pero cuando la deuda crece, cuando se gasta más de lo que se tiene, cuando se sobreestiman los ingresos que van a entrar al fisco, las medidas que deben tomarse, ¿no?, y que son, a propósito de esto, del todo discutibles, si terminan por impactar la economía de las familias, sobre todo en un país que a todas luces los técnicos, los economistas dicen, está estancado, está creciendo a paso de tortuga, y para qué hablar con la situación del empleo, que el propio Ejecutivo lo califica como una crisis en materia de generación de puestos de trabajo. Viviana Béjar, docente investigadora de FARO, de la Universidad del Desarrollo, profundizó en la respuesta del exministro Grau a través de su cuenta personal, que es que la deuda, dice, no solo considera el déficit, sino también otros factores. Esto es lo que plantea el ex titular. Aunque sí, la economista señala que el gran debate de fondo a raíz de este informe tiene que ser que las cifras para este 2026 nuevamente presentan errores.
Si el peso se aprecia, como ha pasado en este último tiempo, parte de la deuda en moneda extranjera puede pesar menos en las cuentas fiscales. Más allá de esa explicación técnica, lo importante es que el primer informe de finanzas públicas ya muestra menores ingresos y mayor gasto.
Tal como lo anunciábamos durante esta tarde, a partir de las 4:30, de forma extraordinaria va a sesionar el Consejo Fiscal Autónomo, y los ojos de los expertos, pero también del mundo político, están puestos en lo que pueda decir o no ese análisis. Probablemente durante el transcurso de la tarde vamos a tener el comunicado oficial. Juan Alberto Pizarro, presidente de la Comisión Tributaria del Colegio de Contadores, dijo que el órgano liderado por Paula Benavides debe confirmar o no si efectivamente la aseveración de Hacienda, lo que señala Jorge Quirós el día de ayer, es correcto o no.
Esto debilita gravemente la credibilidad fiscal que deberá ser recuperada por la actual administración. El Consejo Fiscal Autónomo debe ratificar estas cifras con urgencia.
Lo decíamos también, la herencia pesa sobre todo en materia económica y es por eso que también el oficialismo está apuntando con fuerza a quien estaba liderando la billetera fiscal en ese minuto, el exministro Nicolás Grau. El Partido Nacional Libertario ya anunció que van a impulsar una acusación constitucional contra el extitular. De hecho, también el diputado de Republicanos, Benjamín Moreno, respaldó esta moción a través de su cuenta de X diciendo que esto puede ser un trabajo conjunto. Luego Johannes Kaiser le respondió que así va a ser en efecto. Por su parte, la diputada y presidenta del Movimiento Demócratas, Joana Pérez, manifestó que probablemente impulsar esta acusación constitucional puede transformarse en un espacio institucional para exigir las explicaciones correspondientes, pero eso sí dijo, hay que asegurarse de contar con todos los votos.
Los números no acompañaron al gobierno pasado y nunca quiso asumir que había desconfianza desde DITRES, Hacienda. Hay que asegurarse de tener los votos, porque de lo contrario termina siendo un anuncio.
Bueno, y hay que ver si finalmente esta acusación constitucional, que tampoco es la primera vez que se menciona, particularmente contra el ministro Nicolás Grau, toma o no la relevancia. Sabemos que hay un punto de prensa programado a las 14 horas por el Partido Nacional Libertario y otro a las 14:30 por el Partido Republicano. Vamos a ver si finalmente se toma una acción conjunta o no.
Respecto a la expectativa del Consejo Fiscal Autónomo, en la mañana hablábamos que ellos se habían reunido con el ministro Quirós, que él los llamó para hacerle esta presentación, pero que no necesariamente es que esté visado por el Consejo estos datos, sino que ellos estuvieron para hacer un cruce, decir si efectivamente se está comparando peras con peras, manzana con manzana, pero no necesariamente que estén de acuerdo con lo que se presentó ayer, lo que sí van a decir el día de hoy, eso sí, es, ¿no?
Exacto, y justamente lo que dicen los economistas es que el Consejo pueda ratificar o no. Ajá, si claro, este error que detecta Hacienda, digamos, tiene sentido o no, y si efectivamente la administración pasada se pasó por alto algo en las proyecciones del último informe de Gabriel Boric.
Ahora, el mismo Consejo Fiscal Autónomo hizo en variadas oportunidades la crítica al pasado ejecutivo en relación a la
metodología.
A la metodología y la sobreexpectativa, ¿no?, de los ingresos que nunca llegaron finalmente. Lo mencionó más de una oportunidad.
Sale explicado en lo que tiene que ver con la caída de los ingresos para este 2026, claro, que la ley de cumplimiento tributario, que fue una de las grandes banderas del ministro Mario Marcel, iba a recaudar un 0,7% del PIB y alcanzó a recaudar apenas un 0,1%. También está la caída de los ingresos tributarios no mineros, está lo que fue en el pasado ya mayor estimación en el precio del litio, ¿no? En el fondo, sobreestimaciones que llevan a que la situación fiscal esté como esté.
Gracias, Vanessa.
Buenas tardes.
El socialismo democrático respondió con dureza a las declaraciones del ministro de Agricultura, Jaime Campos. ¿Qué dijo Campos? Aseguró que el bloque, el socialismo democrático, se transformó en un vagón de cola del Partido Comunista y el Frente Amplio.
Voces de esa coalición emplazaron al ministro Campos a que contribuya al fortalecimiento del socialismo democrático desde sus propias filas, en lugar, dijeron, de formular críticas desde posiciones cercanas a la extrema derecha. Gabriela Piña, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, el ministro de Agricultura, Jaime Campos, abrió una nueva polémica en la izquierda tras cuestionar duramente al socialismo democrático y acusarlo de haberse transformado en el vagón de cola, dijo, del Partido Comunista y el Frente Amplio. El histórico dirigente radical sostuvo que esa postura es un suicidio para el sector y advirtió que si mantiene esa línea, a la larga o a la corta, dijo, van a terminar desapareciendo. Además, en conversación con Radio Pauta esta mañana, hizo un llamado a construir una oposición más dialogante frente al gobierno del presidente José Antonio Kast. Las declaraciones obviamente generaron inmediatas reacciones en el socialismo democrático, el sector aludido. El senador socialista Juan Luis Castro calificó los dichos de Campos como desafortunados y cuestionó que en lugar de enfocarse en temas de su cartera, opine sobre partidos políticos.
Esto no habla bien del tono que tiene que tener un ministro de Estado, solo quizás para hacer conducta al sector que ahora ya pertenece, que es la derecha. ¿Quién lo ve y quién lo vio?
En una línea similar se refirió el senador del PPD, Pedro Araya, quien calificó como destempladas y fuera de lugar las declaraciones de Campos, asegurando que quien realmente ha perdido identidad política es el propio ministro.
No es posible que una persona que fue líder del Partido Radical, que creció al alero de los gobiernos de la Concertación, hoy sin más critica el socialismo democrático y dé un paso para integrar un gobierno de extrema derecha. Claramente el que ha perdido identidad es el ministro Campos y es el que tiene que dar las explicaciones.
Quien también se refirió a esta polémica fue el exministro Sergio Vitar, quien compartió de hecho gabinete con Jaime Campos durante el segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, y él rechazó también la tesis de que el socialismo democrático se haya subordinado al Partido Comunista y al Frente Amplio. El líder del PPD defendió el rol del sector en los avances del gobierno del expresidente Gabriel Boric y también aseguró que hoy existe un esfuerzo por reconstruir una mayoría política desde la socialdemocracia. Vitar también emplazó directamente a Campos.
Le diría a mi amigo Campos, además, de que podría hacer mejor una contribución a un socialismo democrático al cual él pertenecía desde el socialismo democrático que hacerle críticas del lado de la extrema derecha.
El exministro también descartó que el bloque, haciendo alusión al socialismo democrático, haya perdido capacidad de diálogo, afirmando que mantienen una disposición dialogante, pero orientada a fortalecer la democracia y avanzar en mayor justicia social.
Gracias, Gabriela.
Muy buenas tardes.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
Una de la tarde, 35 minutos.
Retomamos el contacto con una de nuestras unidades móviles en la capital. Rodrigo Pino, ¿te escuchamos?
Sí, el ministro de Seguridad Martín Arrau. Se le amenaza con ser quemados. Esto es gravísimo. Y es más grave aún cuando efectivamente estas personas hacen ingreso y salen desde efectivamente un recinto de estudiantes. Por supuesto que vamos a estudiar con calma los antecedentes y ver todas las medidas que podamos tomar como Ministerio de Seguridad Pública.
Ministro, ¿se reunieron con la comunidad? ¿Tienen certeza que efectivamente podrían ser integrantes de la comunidad
de Cotillo? No, eran personas encapuchadas, digamos. Lo único que sabemos es la dirección de dónde viene y dónde se van, porque se ven los registros audiovisuales que ustedes mismos tienen y que todos hemos tenido acceso. Efectivamente habrá una labor policial, investigativa, que tendrá que mandatar el Ministerio Público, la Fiscalía. Ellos son los que tienen que liderar esta investigación y ya tendremos más antecedentes. Lo que vemos a la vista es que hay un bus quemado, personas que fueron obligadas a bajar, con mucha violencia, y efectivamente lo que se ve en la imagen es lo que yo decía.
Sin personas lesionadas ni nada, ¿no?
No, no hay personas lesionadas.
Sí. ¿Este tipo de violencia, Mencho, qué le parece? ¿La rechaza, imagino? Absolutamente.
Todavía hay personas que están dispuestas a hacer de todo para reivindicar ciertas causas. Efectivamente, esto es gravísimo. Estamos acá, vamos a estar donde sea necesario para relevar efectivamente la gravedad de estos hechos y vamos a tomar todas las medidas que sean necesarias. De hecho, yo, como ya lo hemos hablado en los últimos días, en los próximos días, vamos a impulsar un paquete legislativo muy potente que incluye efectivas medidas contra el vandalismo, medidas muy potentes que incluye efectivamente la pérdida de ciertos beneficios que entrega el Estado. Ya lo hablaremos algunos días más, no es el momento hoy día, y quisiera dar el pase al general de Carabineros para que nos entregue más detalles del suceso. Bueno, yo no voy, cuando hay cosas tan graves como esta, entrar en este tipo de polémica, plan por supuesto que hay. El presidente José Antonio Kast fue electo por su contundente plan y estrategia en cuanto efectivamente al combate del delito, del crimen. Es lo que vamos a empezar a implementar en estos días, el mandato que me ha dado, estando en terreno, coordinando con las fuerzas de orden y seguridad, apoyando al Sistema Nacional de Seguridad, presentando un paquete legislativo muy potente que ya detallaremos el próximo día martes en el Senado. Y confundir los términos, me llama mucho la atención esto de cuando hay una política pública, un plan. A la gente estos papeles y estas discusiones políticas no hay cosa que le importe menos. Lo que importa es la efectividad, ver la mejora de cifras, ver el apoyo a nuestras fuerzas de orden y seguridad y las mejoras que podemos hacer también para que ellos estén más protegidos para protegernos. Eso es lo que usted va a ver en los próximos días, semanas y meses, al menos de parte de este ministro.
¿Eso sería el plan de seguridad que van a presentar desde la cartera, concretamente a propósito de las críticas también que ha habido por la falta, decían, de seguridad?
Efectivamente, en los próximos días vamos a dar a conocer una estrategia de seguridad, la vamos a presentar en el Senado. También vamos a convocar al Consejo Nacional de Seguridad Pública y Prevención del Delito en las próximas semanas para dar visto bueno a esta estrategia, que es lo que mandata la ley. Pero no confundamos, tenemos claro lo que hay que hacer. Tenemos claro el apoyo a las policías, los cambios normativos y legales. Más de 20 proyectos de ley son los que elevamos a urgencia, son urgencias en las próximas semanas. Además de medidas como repotenciar el tan anhelado Plan Cuadrante y otro tipo de medidas que vamos a ir conociendo en los próximos días. Y eso es parte... ese plan o esa estrategia está en el Ministerio. Hoy día nosotros estamos haciendo algunos ajustes, que es propio de un cambio de Ministerio, y efectivamente vamos a estar conversando con los senadores y con los parlamentarios que hemos reunido todos los días para que la gente deje esta polémica atrás y nos vea en la calle qué es lo que Chile necesita.
Ministro, en vivo para Chile Acciona, nos referimos sobre este hecho puntual que acaba de ocurrir hace pocos instantes, donde se quema un bus de Transantiago para todo Chile a través de Chilevisión.
Efectivamente, estamos acá conversando con los vecinos, con las víctimas, efectivamente, de este hecho gravísimo, donde personas encapuchadas, cinco, bajan a más de una treintena de pasajeros a la fuerza, de manera muy violenta, con acelerantes, lo rocían incluso de aquí antes de que todos ellos bajen y quemen este bus. Esto es efectivamente un hecho gravísimo de violencia que no vamos a tolerar, y desde el Ministerio vamos a tomar todas las medidas que podamos.
Es el Ministro de Seguridad, Martín Arrau, que se refiere a este incidente que se registró esta mañana en Matucana, a la altura de la Alameda, en donde él ha dicho que algunas personas salieron de la Universidad de Santiago encapuchadas y con material inflamable. E intencionalmente, y eso está claro, eso sí, en las imágenes, incendiaron un bus del servicio Red esta mañana. No hay detenidos, pero estaba ahí el compromiso de la autoridad respecto de la investigación.
Bueno, justamente crece la presión hacia el ministro de Seguridad, Martín Arrau, en medio de las definiciones del gobierno en materia de delincuencia y crimen organizado. Esto después de que validara la política de seguridad que se impulsó durante la administración anterior.
Ahora, recién hacía justamente una diferencia entre lo que es un plan y una política pública, pero el Ejecutivo salió esta mañana a defender su estrategia, asegurando que el énfasis va a estar puesto en fortalecer el rol de las policías, en aumentar la dotación de personal de ellas y avanzar en medidas concretas en contra del crimen organizado. Francisca Cárez, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Justamente ustedes ahí lo escuchaban, lo veían en una intensa agenda entre vocerías, reuniones y también comités policiales. El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, cumplió este martes su primera semana a cargo de una de las carteras más cuestionadas del gobierno del presidente José Antonio Kast. Y fue justamente en medio de esta instalación donde el Ejecutivo salió hoy a defender el rumbo que va a tomar en materia de seguridad la cartera luego de la polémica generada por las declaraciones de el ministro Arrau validando la actual política nacional de seguridad pública impulsada durante la administración del expresidente Gabriel Boric. Esta mañana, una de las primeras actividades del nuevo secretario de Estado fue reunirse con el diputado socialista e integrante de la Comisión de Seguridad, Raúl Leiva, quien, recordemos, fue uno de los parlamentarios que ofició a la Contraloría tras la polémica por el mensaje, este tuit borrado desde la cuenta del Ministerio de Seguridad sobre el operativo en Temucuicui. Tras este encuentro, el parlamentario valoró que el nuevo ministro esté reconociendo la continuidad de la política de seguridad impulsada durante el gobierno anterior y también apunte a una mirada de Estado en esta materia.
Valoramos de sobremanera el que el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, establezca que la seguridad es una política de Estado, que va más allá de cualquier coyuntura circunstancial política.
Se han abierto varios flancos respecto a esta idea de haber validado la política del gobierno anterior. Y por eso desde el actual gobierno han insistido en que el foco ahora va a estar puesto en fortalecer el trabajo policial, la institución de carabineros, avanzar también en medidas concretas para enfrentar el crimen organizado. El subsecretario de Seguridad, Andrés Joanet, aseguró que el principal problema que hoy se enfrenta es la falta de personal policial y sostuvo que la prioridad, el énfasis que le va a dar el gobierno, a diferencia que el que le dio el gobierno anterior, va a ser reforzar las capacidades de carabineros, también de la PDI y de Gendarmería.
Hay cosas que se informan, otras cosas que no, pero nosotros tenemos un plan de trabajo, tenemos un programa de gobierno, cada gobierno pone distinto énfasis. Nosotros, por ejemplo, el presidente de la República nos ha señalado que tenemos que fortalecer lo básico, y lo básico es fortalecer las policías.
Un respaldo que no solamente ha surgido desde el gobierno, sino que desde el propio partido del ministro Arrau, desde el Partido Republicano, donde respaldaron este giro del gobierno y defendieron que se mantengan aquellas herramientas que consideran que son útiles en la administración anterior. Particularmente respecto a las críticas que hizo la exministra vocera de gobierno Camila Vallejo por la falta de un plan de seguridad y la utilización de la del expresidente Gabriel Boric, el diputado republicano Cristian Araya aseguró que, a diferencia de la oposición, el actual gobierno no busca refundar las policías, sino fortalecer aquello que funciona y corregir lo que salió mal.
A diferencia de ellos, no queremos refundar el país, sino recoger lo que se hace bien y modificar lo que se hizo mal. En particular, el gobierno anterior en materia de seguridad hizo muchísimas cosas malas y muchas de ellas que resultaron positivas fueron en contra de la voluntad del mismo gobierno.
Y es que, como ya hemos visto, La Moneda intenta bajarle este tono a la polémica. También lo decía el ministro Arrau, que no vale la pena entrar en este tipo de discusiones y defender, por cierto, la seguridad y que debe entenderse como una política de Estado también. Paralelamente comienza a crecer la presión desde los propios partidos de gobierno para que el Ejecutivo presente pronto una estrategia concreta con una agenda legislativa, metas y resultados medibles en materia de seguridad, lo que recientemente dijo el ministro Arrau, que serán más o menos unos 20 proyectos de ley que darán suma urgencia, entre ellos el plan Cuadrante. Nivaldo Cati.
Gracias, Francisca.
Buenas tardes.
Noticias con Independencia. Radiograma.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
Información precisa y plural. Radiograma.
1:45
Vamos a retomar la información policial. Hay el caso de una guaguita de 4 meses que fue retenida por una banda de ladrones que le robó el automóvil a su mamá. La niña todavía estaba dentro del vehículo en su sillita. Esto fue en la comuna de Puente Alto.
Los ladrones, que estaban armados con pistolas y cuchillos, golpearon a la abuela de esta guagua, a la que incluso arrastraron por la calle cuando trató de sacar justamente la lactante del asiento.
Y les vamos a contar también que en San Bernardo Carabineros encontró 15 camiones de alto tonelaje que tenían encargo por robo y que estaban ahí estacionados en una empresa de transportes. Vamos a revisar esta información. Cristian Morkowski, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Sí, vamos a partir esta crónica policial con información tan preocupante que ocurrió en la comuna de Puente Alto, sector específicamente de la calle Lago Todos los Santos, en horas de anoche, cuando una madre y hija, una lactante de tan solo meses, estaban abandonando.
A ver, vamos a tratar de mejorar ese contacto con Cristian Morkowski, un hecho que, claro, que contamos temprano.
Terrible, porque es un caso más de estas encerronas en donde roban el vehículo. Es muy violento, además. Muy temprano esta mañana escuchábamos los audios de una mamá desesperada, no por su auto, obviamente, sino que porque estaban robando el vehículo con su guagua de 4 meses a bordo de su silla, que obviamente estos ladrones se llevaron, y ella gritaba desesperada por poder recuperar a su guagua de, solamente reitero, 4 meses. Y obviamente está esa desesperación. Incluso hubo balazos en medio de ese robo. Ahora sí, Cristian, volvemos contigo.
No te escuchamos, ¿no? Ya. Vamos a hacer una pausa, sí, y luego mejor retomamos el contacto con Cristian apenas podamos corregirlo.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy, la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Ahorra comprando en Boale. Precios imbatibles en limpieza y aseo. Detergente concentrado Ariel, 1,8 litros a solo 5,990. Desodorante para WC Arom a solo 1,000 pesos. Trapero húmedo Brillex 7 unidades a solo 1,000 pesos. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Boale. Compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande. A partir de hoy, Boale.
Comencé en minería recién egresado del Liceo Industrial. Ahí entendí que siempre habrá alguien con más experiencia para guiarte.
Los proyectos se sostienen si se prepara a tiempo a las personas que lo harán posible.
Porque el orgullo de la minería en Chile está también en compartir la experiencia de generación en generación.
Porque cuando la minería se anticipa y forma a las personas, impulsa a quienes sostendrán el futuro de Chile.
Por eso, soy minero.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
Bio Bio, una amistad que no traiciona.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
En la Clínica Curicó cuentan con servicio de urgencia 24/7 para estar a tu lado cuando más lo necesites. Atención rápida, equipo profesional y un servicio seguro todos los días del año. Más información en clinicacuricó.cl o visítalos en Villota 355 Curicó.
Un gran auto necesita un super neumático. Toyo Tires, diseñado para andar en nuestro propio camino. Toyo Tires, made in Japan. Encuéntralo en Supermercado del Neumático. Más informaciones y promociones para tu vehículo en sdn.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
Bio Bio Deportes. Es una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
Faltan 9 minutos para las 2 de la tarde.
Felipe Espina, buenas tardes.
Hola, Felipe.
Katy, Nivaldo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hay fútbol de Copa Libertadores de América. Hoy, fecha 6 del Grupo B, Nacional de Montevideo ante Coquimbo. Se juega precisamente en la capital de Uruguay, allí en el Estadio Gran Parque Central. Hernán Caputo, el técnico de los Piratas, adelanta este compromiso pensando en que un empate podría clasificarlo como primero del grupo, algo fundamental. Coquimbo ya está clasificado a la siguiente ronda, pero determina el donde define la siguiente llave de los octavos de final. Si termina primero, queda entre los 8 mejores del torneo y va a definir como local sus compromisos. El análisis y el adelanto del partido del técnico del cuadro Pirata.
Mi esencia es ir por más siempre. No conozco otro camino. Que el rigor, que el trabajo, que la humildad, para mí son tres pilares importantes. Siempre vamos a ir por más porque es parte de mi esencia y la esencia que veo día a día de los jugadores. Veo ese ojo de tigre que tienen día a día por querer conseguir algo nuevo. Y entonces a un entrenador nos lleva a exigirle más y a darle más de lo que uno puede dar como guía, como conductor.
Eso entonces con lo que tiene que ver con la Copa Libertadores. El otro representante chileno en este certamen, la Universidad Católica, va a jugar el próximo jueves 20:30 en la Bombonera ante Boca Juniors, también en la definición de su zona. Copa Sudamericana, hoy dos compromisos que involucran a equipos chilenos. Por el grupo F, 6 de la tarde, Palestino ante Riestra, aquí en el Municipal de la Cisterna. Palestino sin chances, digo, de seguir avanzando en este torneo. Y en el mismo horario, en Colombia. Millonarios va a recibir a O'Higgins de Rancagua, que sí tiene opción de seguir avanzando en este certamen. Amistosos de la selección nacional, Portugal y la República del Congo, 6 y 9 de junio. Comenzó ayer la preparación del equipo de Nicolás Córdoba. Los detalles de la segunda jornada de entrenamientos con Benjamín Rojas desde el Complejo Deportivo Juan Pinto Durán. Benja, ¿qué tal?
¿Qué tal? La selección chilena continúa con su preparación de cara a la próxima fecha FIFA, donde enfrentará a Portugal y a la República Democrática del Congo, ambas selecciones que participarán en el próximo Mundial. Hoy en el entrenamiento se pudo ver en la primera pincelada de lo que será esa línea de cuatro defensiva, donde en el lateral derecho está Felipe Loyola, en la dupla de centrales está Francisco Sierralta junto a Igor Lichnowsky, y en el lateral izquierdo Gabriel Suazo. Eso sí, hoy arribó Guillermo Maripán, por lo tanto los nombres pueden variar en esa dupla defensiva. Hoy también hubo vocería, habló Brian Cortés, el ex arquero de Colo Colo, y se refirió a la competencia en el arco, tomando en cuenta que Vigorú, Lares Vigorú, es el titular de Nicolás Córdoba. Esto fue lo que dijo el ex arquero de Colo Colo.
Vengo a competir, acá cada uno viene a entregar lo mejor de sí en lo que le toque. Muy feliz con este nuevo regreso. La verdad que, como tú bien dices, un buen presente en Argentina, eso te llega a estar acá. Y competir, yo creo que esa es la única forma para ganar su puesto.
Por otra parte, otra cosa importante es que acá en Juan Pinto Durán hay 16 jugadores, porque falta que lleguen los jugadores que participan en la Copa Libertadores, como es el caso de Vicente Pizarro y Matías Sepúlveda, junto a los del medio local también, que tienen fecha este fin de semana y también juegan Copa Libertadores. Desde Juan Pinto Durán, Bío Bío, la radio.
Ya seguirá trabajando entonces la selección para el viernes. Está prevista, programada la conferencia de prensa del entrenador Nicolás Córdoba. Hablemos de tenis. Partimos con la mala primero, para terminar con la buena. Cayó Cristian Garín, 114. Esto es primera ronda del segundo Grand Slam de la temporada. Roland Garros, el abierto de Francia. En 4 sets, 0-6, 6-2, 0-6 y 2-6 ante el estadounidense Lerner Thiem. Mientras que, en el caso de Tabilo, número 36 del ranking, venció en 3 sets al polaco Kamil Majrak en 6-1, 6-3 y 6-4. El resultado entonces para el avance de Tabilo a la segunda ronda del segundo Grand Slam de la temporada.
Gracias, Felipe.
Chao. Chao, Felipe.
¿Sabes por qué BCI siempre te prefiere a ti? Porque tienes los mejores beneficios para todos los días. Recibe plata real directo en tu cuenta con el cashback de tus tarjetas de crédito BCI. Paga todo en 3 o 6 cuotas sin interés. Y aprovecha un descuento en Salcobran todos los días. Hazte cliente de BCI y vive con los beneficios del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información de los beneficios en bci.cl/beneficios.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Faltan 4 minutos para las 2 de la tarde.
Ojo con un dato que nos comparten desde Transporte Informa. Si usted tiene más información, se le agradecemos. Está restringida la pista izquierda en la ruta 5 hacia el sur, en el kilómetro 17. Es en el sector Colón, es en la comuna de San Bernardo. Hubo una colisión múltiple ahí, varios vehículos. Hay asistencia vial trabajando en la emergencia. El llamado es a mantenerse por la pista central o la pista derecha, porque esta situación está generando tránsito lento hacia ese punto y hay un llamado a la precaución. Algunos auditores ya nos estaban advirtiendo acerca de algo que estaba pasando ahí en la Ruta 5 Sur, porque veían que pasaban varias ambulancias y vehículos de rescate que habían visto pasar por el puente Maipo hacia el sur. Y ahora tenemos esta precisión que hay un accidente efectivamente, que es además una colisión múltiple que requiere de vehículos de emergencia. En la pista izquierda de la ruta 5 Sur, kilómetro 17, sector Colón, en San Bernardo. Varios vehículos de emergencia circulando hacia ese lugar a esta hora. Despeje la vía y maneje la información para que evite el taco. Y si tiene más datos, estamos siempre revisando sus mensajes.
Comenzó la quinta convocatoria del subsidio eléctrico, un beneficio impulsado para apoyar a las familias frente al aumento de las tarifas de la energía eléctrica.
Las postulaciones van a estar abiertas desde hoy, que ya es 26 de mayo, hasta el próximo 5 de junio, y se pueden realizar con la clave única de forma online. María Gramunt nos cuenta más. Hola María, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Así es, porque postulaciones abiertas para el subsidio eléctrico que entregará el gobierno.
El beneficio está dirigido a personas mayores de 18 años que pertenezcan al 40% más vulnerable del registro social de hogares. También podrán acceder domicilios que cuenten con personas electrodependientes más allá de su tramo socioeconómico. Entre los requisitos para optar al subsidio se encuentra ser cliente residencial como propietario o arrendatario y estar al día en el pago de la cuenta eléctrica. Los montos del beneficio varían según la cantidad de integrantes del hogar. En el caso de familias unipersonales, el subsidio supera los 17.000 pesos, mientras que en hogares de 4 o más integrantes, el descuento puede bordear los 32.000 pesos. Es importante considerar que esta es la quinta convocatoria, por lo tanto, quienes ya han postulado anteriormente, no es necesario que postulen nuevamente y únicamente lo tendrán que hacer quienes ya se hayan cambiado de casa y tengan que actualizar los datos. La ministra de Energía, Jimena Rincón, enfatizó en la importancia de ingresar nuevamente esta información en caso de ser necesario.
Es muy importante que actualicen sus datos para que puedan recibirlo en sus domicilios, porque está asociado a su número de cliente y el número de cliente tiene, ¿no es cierto?, una referencia que tiene que ver con la cuenta de la luz en el domicilio donde vive.
El aporte se aplicará como descuento en las cuentas de electricidad y será distribuido en cuotas durante los próximos meses. La postulación se debe realizar a través del sitio del subsidio eléctrico, pero también se puede hacer de manera presencial, siempre con la clave única. Los resultados de esta nueva convocatoria serán informados durante agosto, mientras que los descuentos comenzarán a verse reflejados en las boletas desde septiembre de este año. Esta es la última convocatoria que será bajo esta legislación. Sin embargo, la ministra de Energía indicó que se está trabajando con el equipo del gobierno y con las comisiones de energía parlamentarias para una próxima legislación que aborde esta necesidad.
Gracias, María.
Buenas tardes.
En mayo, pon tu vida en movimiento con Chevrolet Kovacs. Descubre ofertas imperdibles en Sale, Groove y Captiva. Y olvídate del combustible con la nueva Captiva híbrida y nuestra gama eléctrica. Visítanos en Movicenter Providencia, Mall Plaza Sur y Mall Plaza Tobalaba.
¡Atención! Ya inauguramos Megatienda Vuale en Maipú. Visítanos en Avenida Lo Espejo 813, sector Outlets. Aprovecha hasta 30% de descuento en marcas Canon, Machini, Doral, Oster, Black & Decker, Magefesa y mucho más. Recuerda, ya inauguramos la nueva Megatienda Vuale en Avenida Lo Espejo 813, Maipú, sector Outlets. Megatienda Vuale Maipú. Te esperamos con estacionamientos gratis, solo en Vuale.
Porque la libertad también...